Una entrevista acá en vivo en la radio con Julieta Lavarello. Ella es abogada ambiental y también participante de las distintas asambleas y del AMPAP. Así que bueno, nos vamos a meter un poco en la temática, como habíamos estado charlando, en qué está sucediendo con nuestra ley guardiana, la 7722, que de alguna manera no puede estar frenando estos proyectos que van avanzando. ¿Cómo podemos entender esto? Hola Julieta, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día Miriam, buen día a todos los que están allí en la radio y por supuesto muy buenos días para todos los oyentes y las oyentes de la radio comunitaria.
Muchas gracias por estar acá compartiendo y ayudando a aclarar panoramas, información, que siempre viene bien y es la única manera de seguir adelante y de tener herramientas, ¿no?, para la lucha.
Sí, sí, seguramente, pero bueno, también tenemos que saber que las herramientas no son solamente las herramientas legales, ¿no? No solo las leyes ya aprobadas, sino también las herramientas del trabajo colectivo y de alguna manera del ejercicio de la democracia directa, que poco se escucha hablar por estos días en nuestro país.
De una, totalmente. De hecho, bueno, hoy más que nunca las leyes están quedando un poco cajoneadas o invisibilizadas. Así que, bueno, como vos decís, hay que meterle por todos lados, pero todo nos ayuda. Y hoy, nada, lo que nos interesa mucho es que nos ayudes a entender qué está sucediendo con nuestra ley guardiana del agua y por qué de alguna manera se van avanzando en ciertos proyectos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se va logrando todo esto?
Bueno, hay que empezar por ver que lo político, las intenciones políticas, el trabajo político partidario del gobierno de turno, quien esté, marca si se va a respetar o no la legalidad, ¿sí? Acá hay dos cosas de las que muchas veces hablamos. La primera es que desgraciadamente en Argentina tenemos una legislación que es pionera en el mundo de lo que es la protección socioambiental, no solo ambiental, sino socioambiental, que es una legislación que incluye decretos, ordenanzas, resoluciones, leyes, la Constitución Nacional en la reforma del año 94, que es muy bonito, pero no se aplica. O se aplica a medias, o se aplica de acuerdo a la cara del cliente, por así decirlo. Entonces, no alcanza con tener una legislación que además, entre paréntesis, aclaro que toda esa legislación, desde el artículo 41 de la Constitución Nacional, de la Reforma 94, hacia abajo en la jerarquía, toda es legislación que se ha conseguido con la lucha en la calle. Ningún gobierno fue pionero en avanzar sobre la protección ambiental, todas las leyes siempre han sido en lo socioambiental, digamos, como de hablando mal y pronto, de abajo hacia arriba. Todo ha sido producto de la lucha, de la organización colectiva, que se ha logrado presionar tanto a los gobiernos de turno que se ha logrado la aprobación de ciertas leyes. La década del 2000, digamos, desde el 2003 hasta el 2010, fue de avances enormes respecto de la aprobación de leyes que nos garantizaran de alguna manera que estos reclamos de la sociedad se podían cristalizar. Ahora, no alcanza, desgraciadamente no alcanza con eso, porque si después los gobiernos que van pasando no respetan esas leyes sistemáticamente, bueno, está muy bonito, pero no se aplican. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, bueno, eso es sumamente importante. Y después también, como decía, acá a nivel provincial y creo que a nivel nacional también han habido mensajes muy claros de los gobiernos desde el momento en el que se designan desde el Poder Ejecutivo a profesionales o no profesionales en las carteras importantes de ambiente que, lejos de cumplir con su función, están puestos a propósito para poder darle el visto bueno a los proyectos de saqueo. Entonces, hemos tenido a nivel nacional, durante el gobierno del 2015 al 2019, a un rabino, que yo no me meto en cuestiones religiosas, pero ni idea tenía de ambiente, y también comenzó su mandato haciendo lobby por todo el país sobre la mega minería. O sea, estaba claro que él no iba a avanzar sobre ningún proyecto. Hoy tenemos un ministro de Ambiente que avanza sobre proyectos de parques nacionales, donde lo que hace es viajar por todo el país mostrándole a la gente que los parques nacionales están para hacer turismo aventura de gente con mucho dinero. Vamos a la provincia, desgraciadamente desde el 2015 en adelante tenemos a un secretario de Ambiente que es diseñador gráfico y que jamás ha hecho absolutamente nada por proteger el ambiente, que a su vez designó y que continuamos teniendo a la misma directora de protección ambiental que hizo lo mismo que Rabino Bergman en su momento. Comenzó su trabajo como directora de ambiente viajando por toda la provincia haciendo lobby minero. Entonces, ¿cuál es el mensaje político del Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como provincial? Es, ponemos personas que están dibujadas, que no van a respetar la legislación socioambiental y que se van a encargar de hacer lo que definitivamente han hecho. Darle un viso de legalidad, aprobar de alguna manera un montón de proyectos que tienen muchísimas falencias desde lo legal y llevarlos a la legislatura. Ahora, agregamos un responsable más, que es la legislatura. Tenemos un proyecto de Cerro Amarillo que es ampliamente violatorio de toda la legislación socioambiental de la República Argentina y en particular de Mendoza, que a su vez, como ya lo hemos hablado en otras entrevistas en esta radio, es pionera la legislación de Mendoza, no solo la 7722, sino la ley 5961, los decretos de regulación, que son pioneros en el país en protección socioambiental, y un grupo de legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, que ni siquiera se han molestado en ver los proyectos. Y han aprobado cosas terribles. Me vuelvo hacia atrás en el tiempo, en el año 2011, en agosto del 2011, cuando se rechazó por unanimidad el proyecto San Jorge en Uspallata, y tuvo dos cuestiones importantes de ese rechazo. La primera fue que estábamos en campaña electoral y quien fue gobernador después necesitaba los votos, que fue Pérez, y entonces él mismo le dio indicaciones a los candidatos de su partido que rechazaran el proyecto. Y lo otro, que en febrero estábamos en la calle permanentemente y estábamos todos metidos en la legislatura, metiendo presión para que no se aprobara. Pero la verdad es que los legisladores, si por ellos fueran, a los proyectos de declaración de impacto ambiental que necesitan una aprobación legislativa, no les prestan atención, van y aprueban cualquier cosa. Y esto es general para casi todos los integrantes de tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. Sí, sí. Y acá llegamos a lo que vos preguntás, la ley 7722. La ley 7722 no es una ley que está solita ahí, pobrecita, resistiendo. Es parte y está en armonía con toda esta legislación de protección socioambiental a la que yo hacía referencia, no está descolgada, sino que es específica para un tipo de actividad, que de hecho, si vamos a los hechos, no la necesitaríamos a la ley 7722 para poder protegernos del modelo de saqueo. Sin embargo, la tenemos. Y también está siendo soslayada. ¿Por qué está siendo soslayada? La ley 7722 se aprobó en el 2007 en base a el principio precautorio, porque ya teníamos suficientes pruebas de otros lugares del país, del mundo, que habían sido destruidos literalmente por la minería a cielo abierto. La minería metalífera a cielo abierto, acá en Argentina ya teníamos desgraciadamente los ejemplos claros de San Juan, más concretamente de Satchel y toda la zona de Satchel con Veladero, y de la minera La Lumbrera en Catamarca, que bueno, ya es de público conocimiento los daños irreversibles que provocó. Después teníamos un montón de casos más, por ejemplo en Brasil. Ahora, ¿qué ha pasado? Del 2007 en adelante se han ido acumulando pruebas que muestran que la ley 7722 ha quedado desfasada. ¿Por qué? Porque la ley 7722 lo que establece es que se prohíbe el uso de sustancias contaminantes en todo el procedimiento de evaluación de todo el procedimiento de explotación de una de un proyecto de minería metalífera. ¿Qué pasa? La ley dice que se prohíbe el uso de sustancias contaminantes en todos los procesos. ¿Cuál es el engaño que legalmente les está permitiendo avanzar al gobierno de turno con la aprobación de todos los proyectos que seguramente después podrán nombrar? Entre ellos, Cerro Amarillo y Cerro Indio, que desgraciadamente ya están aprobados. Que estos proyectos, en la declaración de impacto ambiental que presentan, no prevén para la exploración, que es la primera etapa, es decir, para que cualquier oyente lo pueda entender, vamos a ver si hay metales debajo de la tierra. Vamos a ver si hay cobre, vamos a ver si hay oro. Para ver si hay cobre y hay oro, no necesitamos utilizar ni cianuro, ni sulfato, ni ácido sulfúrico, ninguna de las sustancias que están prohibidas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que está faltando y que no es función de la ley 7722, sino que es función de una aplicación sana y una interpretación sana y coherente de toda la legislación ambiental, es que, y que esto se ha podido comprobar después de la aprobación de la ley 7722, que es que todos los proyectos de aprobación de exploración de exploración sobre metales, de minería metalífera, en esta primera etapa de exploración ya están violando la ley 27, la ley general del ambiente nacional y la provincial. ¿Por qué? Porque la exploración también provoca daños irreversibles. Por más que no utilicen las sustancias que están prohibidas por la 7722. Totalmente. Eso lo hemos podido comprobar. Entonces ahora nos encontramos con que, bueno, no están violando la 7722. ¿Por qué? Porque estos proyectos no prevén para la exploración el uso de sustancias prohibidas. Ahora, una cuestión de lógica, ¿por qué aprobamos la exploración en un proyecto que sabemos que indefectiblemente cuando pasa, más allá de lo que acabo de decir, que ya está suficientemente comprobado por otros casos que se han dado en otros países y en nuestro país también, de que en la exploración ya están provocando daños? Cerro Amarillo es un ejemplo clarísimo. Lo que sucede es que Cerro Amarillo está a una altura tan, pero tan alta, que ¿cómo hacemos para comprobar los daños? No sabemos ni siquiera si ya lo empezaron a... ya empezaron con el proyecto de exploración o no, porque está tan alto que vos o yo no podemos ir hasta donde está Cerro Amarillo para ver si ya contaminaron la laguna que está debajo, literalmente a unos cientos de metros debajo del proyecto. Seguramente va a suceder que con la simple exploración van a contaminar el lago, pero ¿cómo hacemos para comprobarlo? Ahí está el Estado, que debería estar garantizando el control, que realmente no existe. ¿Cuándo nos vamos a enterar? Y cuando los puesteros, que están un poco más abajo, vengan y nos digan que los animales que tienen se enfermaron y se murieron porque el agua de la laguna estaba contaminada, cuando el año ya se provocó. Ahora, nosotros estamos en una instancia en la cual ya tenemos que está comprobado que la exploración también provoca daños que están en violación a las leyes de protección ambiental, no a la ley 7722, pero sí a la ley general del ambiente, y no importa nada. Y lo otro que, insisto, desde el punto de vista lógico, ¿por qué aprueban proyectos de exploración que saben que la explotación está prohibida?
Por eso.
Eso es lo que hay que preguntarle al gobernador Suárez. ¿Por qué se avanza? Eso hay que preguntarle al vicegobernador, que es presidente, Mario Abed, que es presidente de la Cámara de Senadores. ¿Por qué avanzan sacando leyes que aprueban declaraciones de impacto ambiental cuando saben que desde el punto de vista legal no van a poder aprobar los proyectos de explotación? ¿Somos todos ingenuos? No. ¿Realmente creemos que los empresarios que ponen plata para avanzar sobre un proyecto de exploración cuya explotación no va a poder realizar porque la ley 7722 literalmente se lo prohíbe? ¿Qué están esperando? ¿Qué está esperando el gobernador? ¿Qué están esperando los empresarios que presentan los proyectos.
Y que vayan modificándose los gobiernos de turno o las posibilidades legales. O...
Ahí está la cuestión. Vamos, yo no me remito a una simple especulación, yo me remito a los hechos. Y los hechos son que en noviembre del 2019 se empezó a hablar sobre una derogación de la ley 7722 que después se llevó adelante en diciembre del 2019. Uh-huh. Más allá de que formalmente se presentara como una modificación, quienes tuvimos la posibilidad de analizar el proyecto que después se aprobó mediante ley 9209, uh-huh. La realidad es que fue literalmente una derogación de la ley 7722. Ojo, insisto en que si se vuelve a derogar la ley 7722 como se hizo en el 2019, de todos modos seguirían siendo ilegales estos proyectos. Porque claro. Ninguna de las declaraciones de impacto ambiental que se presentan para aprobación superan los estándares mínimos de legalidad de las leyes generales del ambiente nacional y provincial y los decretos reglamentarios. Uh-huh.
Sí, aparte pensaba en este proyecto como Hierro Indio, donde ya han realizado pozos de perforación, ya han hecho caminos para llegar a esos lugares. Es obvio que esos son proyectos para realizar esa inversión, son proyectos que van a avanzar hasta el final, digamos, porque no creo que hagan toda esa etapa para después que alguien les diga, bueno, no, pero la explotación está prohibida porque van a contaminar. O sea, sin duda que son proyectos que se llevan adelante sabiendo que lo van a hacer, digamos.
Y sumemos un detalle más que agrava aún más la situación, que es la falta de acceso a la justicia. Pensemos, y esto lo insisto y lo voy a insistir siempre, en que los oyentes googleen, porque por suerte tenemos la información de primera mano en Google, uh-huh. el convenio de Escazú, firmado y ratificado por la República Argentina, que entre otras cosas le garantiza o le exige al Estado argentino que garantice el acceso a la justicia de los defensores ambientales. Defensores ambientales somos todos los que estamos preocupados porque el agua de Mendoza no se privatice, uh-huh. Entre paréntesis, Mecorot, otro tema para tratar en otro momento, y que tampoco se contamine, que todos los ciudadanos y ciudadanas, que todos los pobladores de Mendoza tengamos acceso a un agua pura y que sea apta para el consumo. Entonces todos los habitantes de Mendoza somos defensores ambientales. Ahora, el convenio de Escazú establece que el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia. No se está garantizando. ¿Por qué? Porque si vos preguntás, yo te puedo pasar en otra ocasión, todos los números de denuncias que tenemos por distintas cosas, contaminación de agua, muertes de peces, el secamiento de la laguna del Liborón, la contaminación, las fumigaciones que está llevando adelante el ISCAMEN, sobre escuelas y sobre cursos de agua, sobre los tanques de agua de la gente que vive en zonas rurales, sobre producciones agroecológicas, con venenos que ni siquiera les dicen a la gente que les están tirando ese veneno. Uh-huh. Y sin embargo, sistemáticamente todas y cada una de esas denuncias penales, o sea, que aclaro, el daño ya está producido, el agua ya se contaminó, los peces ya se murieron, el camión ya fumigó y ya le tiró veneno a los cursos de agua y a los tanques de agua de las escuelas y de las poblaciones rurales, el daño ya se produjo y sin embargo, principalmente entiendo yo debido a que no tenemos un poder judicial capacitado para intervenir, y esto es un problema nacional, no es solamente de Mendoza, No tenemos un poder judicial que esté capacitado para aplicar las leyes ambientales. Yo debo leer lo mismo, hermosas las leyes ambientales, pero no tenemos un solo juez, o tenemos a nivel nacional un juez integrante de la Corte Suprema que lejos de aplicar la normativa ambiental, mira para otro lado y anda viajando por todo el país dando conferencias diciéndole a la gente que la normativa ambiental se aplica y él como ministro de la Corte no la está aplicando. Entonces nos pasa esto, ¿qué sentido tiene tener un montón de leyes hermosas si el Poder Ejecutivo se dedica solamente a ver cómo hace para zafarse de la aplicación de la ley o directamente la viola en la cara de la gente, un poder legislativo que se limita a poner una firma porque no ven los proyectos de ley que les presentan y los aprueban así nomás, y un poder judicial que, más allá de los reclamos venimos reclamando desde hace años, no se capacita y no aplican. Vamos a poner una denuncia y nos archivan las causas porque no saben derecho ambiental, literalmente. Esa es la situación en la que estamos.
Bueno, la verdad que bastante complicada la situación porque no es simplemente inoperancia, sino también es esa búsqueda, digamos, de ponerte en ese rol para que las cosas contrarias sucedan, digamos. Entonces, con más razón en esta democracia representativa y mentirosa en la que vivimos, con más razón tenemos que tener herramientas como pueblo para reclamar que eso funcione o que esas personas se vayan si no cumplen con su función, digamos. Esa sería como la búsqueda mayor en esta lucha, se podría decir, porque ya ni las leyes nos bastan, ni los funcionarios, ni que exista una Secretaría de Ambiente, porque igual nada de eso estaría funcionando. Y con más razón es el pueblo el que tiene todo el poder en sus manos, o sea, no queda otra. Y organizadamente.
Esperemos, que el pueblo continúe teniendo el poder en sus manos, por supuesto.
Bueno, sí, pensando en el mejor de los panoramas, obviamente, siempre.
Sí, y siempre es el llamado a no bajar los brazos, a no confiar. No es que seamos desconfiados por naturaleza, pero dentro del sistema representativo republicano y federal que tenemos de acuerdo a la Constitución Nacional, los ciudadanos seguimos teniendo el poder que no se agota en un voto cada 2 años, ¿no? Sino que podemos seguir controlando. Existen muchas herramientas a todos los niveles, municipal, provincial, nacional e internacional, porque yo recién nombraba, e insisto, con el convenio de Escazú, existen los medios a nivel internacional para denunciar, incluso para demandar al Estado, provincial o nacional, a nivel internacional, para que se cumpla realmente con la legislación. Pero eso es desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿sí? Que, como siempre les digo, las herramientas jurídicas son eso, son herramientas, pero como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes, tenemos el derecho y tenemos también el deber de controlar también a los gobernantes que tenemos y podemos, siempre podemos, trabajando colectivamente, plantearles un límite a los gobernantes para decirles qué es lo que queremos y qué es lo que no. Y nuestra historia en Argentina está plagada, por suerte, de muchos de estos ejemplos, ¿no? Pensemos en cada uno de los derechos que se han conseguido, que son muchísimos, derechos humanos, derechos básicos, el tener un aguinaldo, el tener 8 horas de trabajo, haber logrado las leyes de matrimonio igualitario, la ley 7722, bueno, toda normativa, todas las leyes de protección socioambiental, todas se han logrado con la organización colectiva. Entonces, a no dormirnos, a no tener miedo, porque si nos juntamos, nos organizamos, obviamente de manera pacífica, porque la violencia en nuestra lógica de querer seguir avanzando por un mejores derechos, la violencia no entra. Claro. Por más que sabemos que
surge,
se van multiplicando situaciones de personas o de grupos violentos, fanáticos, neonazis, fascistas, que cada vez lo vamos a ir encontrando más en la coyuntura que tenemos actualmente en el país, pero sabemos que esa no es la forma, sino que siempre de forma pacífica, colectiva, organizada, y siempre con amor, siempre partiendo de que nosotros, el cambio que realmente queremos para el lugar donde vivimos, no va a llegar nunca de manera violenta, pero no quedarnos esperando ni desesperanzarnos, sino que organizarnos en nuestras comunidades.
Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Nos estamos encontrando la próxima y bueno, gracias por todas estas palabras y reflexiones.
Bueno, gracias a ustedes y un saludo y un abrazo fraterno y aguatero, como siempre, claro, para toda la comunidad de la Radio La Leña.
Un abrazo, Julieta. Hasta pronto.
Hasta luego.